COPE. Estar informado.
Buenas tardes, a la 1:33 comenzamos El Espejo en nuestra diócesis de Palencia. Manuel Lobejón nos acompaña en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes aquí está Chomín Pérez. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Natalia, estamos bien.
¿Estás tranquilo?
Sí.
Muy bien. Echamos ese vistazo a nuestro espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Vamos a echar ese repaso. Primera semana de don Miquel como obispo entre nosotros y toma de contacto con la diócesis. Entre otros colectivos ya ha podido encontrarse con un buen número de sacerdotes en visitas a las zonas pastorales, con los religiosos y religiosas de Confer, con el pleno de la Hermandad de Cofradías Penitenciales, con la cofradía de Nuestra Señora de la Calle, en vísperas de su fiesta, y en esa primera visita, el domingo por la tarde, al día siguiente de su ordenación, al centro de acogida a personas sin hogar de Cáritas diocesana. Y hasta ayer hemos estado celebrando la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos, que este año ha llevado por lema amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, y desde el miércoles se celebra en la compañía la novena a la Virgen de la Calle, patrona de la ciudad de Palencia, una fiesta que celebraremos de manera grande el próximo viernes, de hoy en una semana.
Bueno, y que don Miquel no para, porque de hecho ayer estuvo también en el convento de los padres dominicos en la fiesta de la conversión de San Pablo y hoy está camino a Navarra para poder participar mañana en la...
Sí, mañana el arzobispo de Pamplona y ordenan al nuevo arzobispo de Pamplona, don Florencio.
Así que, bueno, que ya ha aprovechado muchísimo
sí, la verdad que sí.
Esta semana. Vamos a conocer quiénes son nuestros protagonistas de hoy en El Espejo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues mañana se celebra en la diócesis el encuentro de formación para catequistas y es que el papel que juegan nuestros catequistas es esencial y quizá no siempre reconocido. Vamos a hablar con Elena Reol, catequista en la parroquia de San José y en el Carmen. Queremos que nos cuente en qué consiste el encuentro de mañana y qué le aporta a ella ser catequista en nuestra diócesis. Y estamos de cumpleaños, con unos días de retraso, pero queremos celebrar y felicitar los 100 años de la religiosa filipense, la madre Loreto. Queremos que nos cuente cómo vivió el pasado día 17 su cumpleaños, cómo descubrió su vocación religiosa y qué es lo que le hace llegar a los 100 años con ese buen ánimo y alegría.
Qué gusto, 100 años y además lo bien que está la madre Loreto, la verdad.
¿Te dio clase a ti la madre
Loreto? Me dio clase, a mí como antigua alumna filipense, claro que me dio clase la madre Loreto varios años.
Cientos de palentinos habrán pasado por las manos de la madre Loreto.
Hombre, creo que más de 42 años como profesora en el colegio,
pues,
fíjate,
ya te digo.
Qué gusto. Pues con quien estamos ya también deseando escuchar y a ver qué nos trae es Antonio Rubio, con otra mirada.
Con otra mirada. Buenas tardes. Dentro de la sección de orfebrería existe un objeto litúrgico que tras el Concilio Vaticano II quedó en total retiro, pero que en siglos precedentes, posiblemente desde el XIII, contribuía a la dignificación de las ceremonias religiosas. Se llama portapaz, y a él me refiero hoy para hablar de una preciosa joya que se conserva en el Museo Diocesano de Palencia, aunque actualmente se encuentra cedida a una exposición temporal del Museo Nacional de Escultura en Valladolid. ¿Pero qué es un portapaz? También llamado osculatorium e incluso tabella pacis, lapis pacis o instrumentum pacis. ¿Y qué función cumplía en el pasado? Estamos ante un pequeño objeto, por lo general con forma de retablo, confeccionado en bronce, los más ricos en plata o bañados en ella, y alguno tan especial como al que hoy me refiero, que es una combinación de escultura y metal para conformar una pieza extraordinariamente bella. Los portapaces presentan en su cara frontal una imagen religiosa, puede ser un Cristo o una Virgen, un motivo eucarístico, es decir, hay múltiples y variadas posibilidades. Y en su parte posterior están provistos de un asa o agarre para que el acólito, por delegación del sacerdote oficiante, pudiera sostenerlo en su mano y darlo a besar a los fieles como mensaje y deseo de paz entre todos los presentes y entre toda la humanidad. De ahí su nombre, portapaz. Actualmente en desuso. Antes de la comunión, el oficiante se limita, como todos conocen, a transmitir verbalmente un deseo de paz a los asistentes a la celebración eucarística. El extraordinario portapaz que les presento tiene en su cara frontal una imagen de Virgen con el niño, tallada en alabastro y atribuida al genial Diego de Siloé o a su círculo, y está datada a mediados del siglo XVI. La escultura está fijada a un mueble metálico de cobre dorado en forma de retablo. Parte de una base de querubines y medallón central en el que se encuentra representado San Jerónimo. Tiene un friso de querubines y frutos sostenidos por dos columnas y remata en la parte superior en un frontón triangular con la figura de Dios Padre bendiciendo. Esta parte metálica es obra de un orfebre anónimo de Escuela Palentina que la confeccionó en el 1563. En suma, una pieza bellísima que procede de Villalcázar de Sirga. Hasta el próximo programa.
Pues nos dice Manuel Lobejón que ya está nuestra primera invitada, Elena Arreol. Buenas tardes, Elena.
Buenas tardes, Natalia.
Qué bien que puedas estar con nosotros. Qué bien que seas catequista. Catequista, además, en dos parroquias, en San José y en el Carmen. Esto de iniciar y educar en la fe engancha, que normalmente los catequistas, cuando empezáis, ahí estáis comprometidos al pie del cañón y no falláis, ¿eh?
Sí, sí. Pues mira, oye, cuando empezamos, la verdad que no sabemos ni dónde nos vamos a meter, ni sabemos si vamos a continuar, si vamos a ser capaces, porque siempre te surgen dudas, ¿no? Pero poco a poco, pues el ser catequista va formando parte de uno mismo, de tu propia identidad, y ya no puedes dejarlo. De ahí, oye, que si te has fijado, hay muchos catequistas que somos mayores, como yo, ¿no? Que empezamos en nuestra juventud y, bueno, nos ha enganchado de tal manera que aquí seguimos. Nos hemos dejado enganchar.
Elena, en todo en la vida hay que formarse y prepararse para hacer las cosas mejor que el día anterior, y por ello, desde la Delegación de Catequesis, mañana se organiza este encuentro de formación, este encuentro diocesano. Cuéntanos, ¿en qué va a consistir? ¿Quién lo va a animar? ¿Quién está invitado a participar en este encuentro?
Pues mira, empezamos, como tú dices, que es muy importante cuidar la formación de los catequistas, pero a todos los niveles, o sea, tanto esa formación que nos proporciona la diócesis a nivel de común de los agentes de pastoral, como esta más específica para catequistas. Y por eso, pensando en una formación más específica, es por lo que se ha organizado el encuentro de mañana, ¿no? Que aunque está destinado específicamente para catequistas, pero también pueden acudir otros agentes de pastoral o la gente que quiera, ¿no? El encuentro, pues mira, durará de 10:30 a 2, más o menos. Y se lleva por título Lo hemos visto y oído. Y estará centrado en cómo iniciar y educar en la experiencia de fe. El animador, pues, va a ser Santiago García Mourelo. Él es salesiano, es director de la revista Catequistas, también es profesor de la Universidad de Comillas en Madrid, trabaja bastante en la pastoral juvenil, dinamizando grupos, dinamizando encuentros juveniles en los centros salesianos. Y él tratará, pues, a lo largo de toda la mañana, de aportar orientaciones y sugerencias para la catequesis, ¿no? Comenzaremos primero con un ratito de oración y luego, a lo largo de la mañana, pues haremos un descanso para tomar un cafetito y relacionarnos con los catequistas, encontrarnos con los que hace tiempo que no vemos, saludarnos, hablar, todo eso.
Elena.
Y estará, bueno, pues hasta las 2 más o menos.
Elena, comentabas antes, ya somos mayores, tú no eres mayor, ¿sabes? Que vamos a tener la siguiente entrevista, sí. La madre Loreto, 100 años. O sea,
bueno.
Elena, con esa voz que tienes tú y con ese ímpetu. Hablamos de la necesidad de formación y la verdad que es que la tarea del catequista, al igual un poco que en el ámbito escolar, de unos años para acá ha cambiado mucho. O sea, los recursos que hay ahora hay para el tema de transmitir la fe y transmitir los conocimientos en los colegios, hay que reinventarse para poder transmitir la buena noticia del Evangelio de Jesús. ¿Estáis siempre un poco ideando de a ver cómo podemos hacerles llegar a los más jóvenes la gran alegría que es nuestra fe?
Sí, sí, pues hay que reinventarse porque si no, no hacemos nada. Oye, como tú dices, bueno, el mensaje siempre es el mismo, es la gran ventaja, que el mensaje no cambia, ¿no? Es la buena noticia de Jesús. Pero ten en cuenta que cada año cambian los destinatarios, cada uno tiene su personalidad, su situación familiar, sus experiencias, sus prioridades, el ambiente en el que viven, la sociedad cambia, hay muchos avances tecnológicos, en fin, todo eso, pues, supone muchos retos que tenemos que afrontar y entonces continuamente tenemos que estar buscando caminos que favorezcan el encuentro del catequista con el catequizando y el encuentro del catequizando con Jesús. De ahí es tan importante la formación del catequista, estar siempre ahí formándose con inquietud de buscar nuevos caminos.
Elena, lo comentábamos al principio que quizás la labor del catequista no siempre esté reconocida y pensamos que pues cuando alguien se plantea dedicar parte de su tiempo como voluntario en una parroquia, pues puede surgir Cáritas, puede surgir Manos Unidas, pero que igual lo de la catequesis nos da un poco más de reparo. ¿Tú crees que es una gran responsabilidad y también una gran satisfacción ser las personas que dan, que colaboran en dar a conocer a Jesús, por ejemplo, a nuestros niños y niñas?
Sí, es una gran responsabilidad porque ten en cuenta que tenemos entre nuestras manos la posibilidad de cambiar las vidas de estos chavales, ¿no? Y además los padres nos confían a los hijos, los mismos niños y adolescentes vienen con toda la confianza puesta en el catequista y entonces no podemos defraudarlos, ¿no? Queremos hacerlo lo mejor posible a pesar de nuestras limitaciones y siempre pues con la confianza de que lo que sembremos pues algún día pueda dar fruto.
Claro, es que además vosotros antaño, hace años, siempre eran un poco, a lo mejor en las familias, en las abuelas, son las que iniciaban ahí un poco en la fe a los más pequeños, pero la realidad es que hoy en día muchas de las personas que se acercan por primera vez a la parroquia para la catequesis de primera comunión, ese es el primer contacto que tienen.
Sí, exactamente. Oye, sobre todo los niños que no asisten a clase de religión, pues oye, tenemos que ser nosotros. Es una gran responsabilidad, la verdad.
Sí.
Pero pues también lo que me preguntabais, una gran satisfacción, ¿eh? Eso de acompañarles en este descubrimiento y crecimiento es muy satisfactorio.
Claro que sí. Oye, Elena, pues en tu persona, pero para que se lo puedas también transmitir al equipo de la Delegación de Catequesis y a todos los catequistas de la diócesis, que sois un montón, nuestro agradecimiento por vuestra labor, por vuestra dedicación, por ese compromiso que dices, empezamos y luego ya no lo dejamos, pues efectivamente esa fidelidad que tenéis de poder ser las personas, los transmisores de iniciar en la fe a los más pequeños y de fortalecerla a los más jóvenes y adultos también,
mayores,
¿eh?
Sí, eso sí, es. Sí, muy bien.
Muchísimas gracias. Feliz encuentro mañana.
Gracias a vosotros. Venga, adiós.
Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 21 de enero, el Evangelio es el libro de la vida. Dejémonos conquistar por la belleza que la palabra de Dios trae a nuestra vida.
Del día 23, la unidad de los cristianos, hacia la que vamos caminando, respeta la variedad. El Espíritu Santo no nos encierra en la uniformidad, sino que nos dispone a acogernos en las diferencias.
Del 24, acumular bienes materiales no basta para vivir bien, porque la vida no depende de lo que se posee, depende, en cambio, de las buenas relaciones con Dios, con los demás y también con quien tiene poco.
Y también del día 24, el uso de la inteligencia artificial podrá contribuir positivamente al campo de la comunicación si no anula el papel del periodismo sobre el terreno, si valoriza la profesionalidad en la comunicación y responsabiliza a cada comunicador. Y nos vamos ya con la historia de la semana, que tiene nombre propio. La madre Loreto, de religiosa filipense, 100 años ha cumplido la semana pasada, así que vamos a felicitarle ahora mismo.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Pero bueno, madre Loreto, no me creo yo que usted haya cumplido 100 años con lo bien que está. ¿Cómo se encuentra?
Pues me encuentro muy bien. Tengo hoy un poco de catarro, pero bueno, no me puedo quejar. Tengo bastante salud y bastantes ánimos.
Qué bien.
Hola, claro, Natalia.
Sí. Hola, madre Loreto. ¿Cómo celebró el cumpleaños el la otra semana? El día 17.
Sí, el día 17 de enero.
Que fue un poco por todo lo grande.
100 años.
Por todo lo alto.
Sí, sí. Lo celebramos muy bien en el colegio.
En el patio.
En el patio, en las galerías, todos los alumnos y los profesores que lo habían preparado muy bien, y las religiosas, todos contribuyeron, y todas las personas que trabajamos en el colegio, todas me felicitaron con mucho cariño, y estuve muy contenta, porque yo estoy muy contenta siempre rodeada de niños, he estado siempre contenta.
Es que es lo que, madre Loreto, sabe que ahora, al escuchar su voz, es como trasladarnos al aula del Colegio Filipenses. Es que tiene la misma voz. Y hace ya unos años que yo por lo menos no estoy en el cole. ¿De verdad?
Ya lo sé. Ya está tu hijo.
Efectivamente.
Madre Loreto, lleva prácticamente toda la vida vinculada a ese colegio Blanca de Castilla, a las Filipenses. Llegó como alumna, luego como profesora religiosa filipense y sigue viviendo en el colegio con las religiosas de la comunidad y, como nos acaba de decir, trabajando. ¿Recuerda la primera vez que llegó al colegio?
Llegué al colegio en el año, a ver, estalló la guerra civil en el 36, ¿verdad? Y yo tenía 12 años. Y al año siguiente, en el 37, vine al colegio en el mes de febrero. Fíjese. Y yo me encontré enseguida muy bien adaptada al colegio y pues que tengo unos recuerdos muy buenos de aquella avenida.
Y luego, Madre Loreto, ¿usted de qué pueblo es? ¿De Capillas?
Soy de Capillas.
De Capillas. Sí, ¿y sí, cómo descubrió la Madre Loreto su vocación religiosa como filipense?
Fue poco a poco, porque como yo estuve en el colegio muchos años, que hice aquí todo el bachillerato, pues el contacto con las monjas, como llamábamos, ¿te acuerdas tú también?
Hombre, claro.
Decíamos así. El contacto con las religiosas, pues me agradaba mucho, porque eran muy alegres, nos cuidaban muy bien, tú lo sabes también, ¿sí? Eso. Y pues, el Señor me orientó por ahí y me llamó porque Él quiso.
Y usted escuchó. Él la llamó, sí. Y usted escuchó y contestó.
Sí. Y gracias le tengo que dar a Él, porque siempre me ha ayudado de tal manera que para mí la consagración al Señor y los votos en mi vida religiosa son la cosa más importante. Y nunca me he arrepentido de haberle seguido al Señor, porque Él me ha ayudado tanto que me ha ayudado a también a acercar a las otras personas con las que convivo. Creo yo, no sé si soy un poco ilusa.
Nada, no de luz a nada.
Madre Loreto, 100 años ya, y creemos que es un claro ejemplo de cómo se puede vivir la etapa de la ancianidad, ya cuando somos mayores, con ilusión y con alegría. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el secreto?
Ya os lo digo, con la ayuda del Señor. Sí. Yo ahora tengo más tiempo para rezar, para pensar, para meditar, y bueno, aunque tengo muchas horas en las cuales tengo que estar sola, naturalmente, pero además también, como a vosotros os debe gustar, me ayuda mucho la COPE a mí.
¡Ah, qué bien!
Sí.
¡Qué bien! Madre Loreto, 42 años como profesora en el colegio dan para mucho.
Sí.
¿Tiene alguna anécdota que nos pueda contar, que le haya marcado, que hoy día siga recordando?
Pues mira, la anécdota más mejor y más gratificante que he tenido ha sido el día 17 de enero, cumpliendo los 100 años, precisamente con la felicitación de profesores, alumnos, todo el personal del colegio y ese cariño con que cantaban los niños y me transmitían pues su energía y su alegría.
Qué
que
bien.
Es muy importante para vivir la alegría de los demás, que te la traslada a ti misma.
Madre Loreto, dos cosillas. A ver si podría mandarnos dos mensajes. Uno para los más pequeños, los que empiezan a dar sus primeros pasos en su vida, que no saben lo que se van a encontrar. Y luego otro para esas personas mayores que ya igual algunos viven sin ilusión.
¿Eso es para los niños?
Sí, estos niños que empiezan a vivir.
¿Es para las personas mayores?
Sí.
Pues para los niños que acepten a los padres, a los profesores, que acepten que están en la etapa en la que han de recoger no solo conocimientos, sino también por la fe en Jesús. Y para las personas mayores, que tengan paciencia y que agradezcan mucho todo lo que los demás les prestan de ayuda. porque nos hace falta pues mucha comprensión. Somos más débiles, tenemos más deficiencias en lo físico, pero eso que ya os he dicho antes, confiando en Dios y agradeciendo a los demás toda la ayuda que nos prestan, podemos ser felices. Y yo lo soy.
Madre Loreto, es lo que le iba a decir. Usted es un ejemplo, dice, la alegría que le transmitieron los alumnos, los profesores, y el ejemplo que usted transmite de verdad con 100 años... Con ese entusiasmo, con esa alegría, poniendo el acento en todo lo bueno que tienen y no en las carencias, porque la madre Loreto, por ejemplo, pues la vista no la tiene bien, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, pero
se suple con otras muchísimas cosas.
Sí, tú lo has dicho, Natalia.
Claro que sí. Entonces, de verdad que es un ejemplo, es un auténtico orgullo como antigua alumna tenerla aquí en el espejo y que nos haya transmitido con estos 100 años de verdad esa ilusión por vivir, ese entusiasmo por su vocación, y ojalá todos en nuestro ámbito sepamos imitar un poquito a la madre Loreto con este ejemplo, con esa vitalidad y asumiendo cada uno la etapa en la que está viviendo. Así que, con una semana de retraso, de verdad, desde el espejo, desde COPE, que usted dice es su casa porque le acompaña mucho, pues nuestra más sincera, cariñosa y agradecida felicitación, madre Loreto.
Pues mira, Natalia, a ti y a todos los que estáis contribuyendo a ello, os lo agradezco muchísimo y no sé cómo sabría expresarlo.
Pues con un abrazo enorme desde el colegio.
Con un abrazo, Tienes que venir a ver un día.
Eso es, pues un día me paso y nos vemos y nos damos el abrazo físicamente. Madre Loreto, sí. Que disfrute muchísimo de sus 100 años que le tiene todavía, que nos tiene, tenemos que tener más entrevistas aquí en el espejo con usted, ¿eh?
Bueno.
Un abrazo enorme, madre Loreto.
Muchas gracias.
Adiós. Da gusto, adiós. Da gusto este tipo de historias de la semana, por favor, Es emocionante, personas que llegan a tantos años y que lo hagan con tanta vitalidad. Esta semana no te puedes perder. Pues es que la madre Loreto no dejó de amar ni un segundo a Jesús y a su vocación religiosa. Con esta canción, No dejaste de amarme, de Son by Four y Estación Cero, llegamos al final de este espejo, pero antes le recordamos, nos lo decía ya Elena Reol, mañana desde las 10:30 en la Casa de la Iglesia, encuentro diocesano de catequistas con el lema Lo hemos visto y oído. Animará el encuentro Santiago García, salesiano, director de la revista Catequistas y profesor en la Universidad de Comillas de Madrid.
También desde las 10:30 en el Centro Juvenil Diocesano se celebrará el segundo Foro Joven, una iniciativa de la diócesis para ser lugar de encuentro de colectivos, tanto de iglesia como ajenos a ellas, relacionado con los jóvenes en Palencia. El encuentro de mañana tiene por lema ¿Qué Palencia soñamos?
Y el miércoles, a partir de las 11:45 en la Casa de la Iglesia, Asamblea de Manos Unidas. Además de distintas informaciones, se informará de los proyectos de desarrollo que se impulsarán estos años desde Manos Unidas Palencia y las distintas zonas pastorales. Cuando yo estaba tan
distante, creía que no le importaba nada. Y hasta el día 2 en la compañía novena, la Virgen de la Calle. A las 7 el Santo Rosario, a las 7:20 la novena y a las 7:30 la Eucaristía. Y el próximo viernes, día grande, la Virgen de la Calle, patrona de la ciudad de Palencia. Nuestro obispo Don Miquel presidirá la Eucaristía a las 12 del mediodía en la catedral. No dejaste de amarme ni un
segundo, más cuando me equivoqué. Y ese mismo día 2, también por la tarde, a las 5:30, tendrá lugar la presentación de los niños a la patrona, que es un acto muy bonito.
Y la víspera, el sábado por la tarde, el día 1, la ofrenda floral a las 7 en la compañía. Si queremos llevar flores a nuestra madre de la calle, pues ahí tenemos una invitación.
Vale, el día 2, que me quede claro a mí, la Eucaristía es a las 12 en la catedral, pero previamente a las 11:30, bendición de las candelas.
A las 11:30, bendición de las candelas, procesión hasta la catedral, a las 12, Eucaristía en la catedral, y volvemos en procesión a nuestra zona de la calle. Y por la tarde, todos los pequeñajos a las 5:30 a pasar bajo el manto de la patrona. Manuela ya estuvo, pero puede ir otra vez, no pasa nada.
Manuela es la hija de nuestro compañero Manuel Lobejón. Que disfrutemos mucho. Gracias, Chomín, que tengas buen fin de semana.
El abrazo a la madre Loreto se lo das también de mi parte.
Hombre, claro. Buen fin de semana para todos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.